Mira, soy responsable, entiendo que cuidarme es cuidar a los demás. Estoy adentro de casa, no salgo a ningún lado, salvo una vez cada 15 días voy al supermercado porque me gusta hacer las compras a mí. Por suerte tengo supermercados, verdulerías, carnicerías que me traen todo a casa. Me estoy peleando con la lavandina y con el trapo de piso todos los días. El glamour quedó de lado, solo los días que tengo que hacer Zoom para hacer mi programa de radio. Pero me la estoy bancando, no te voy a decir que estoy feliz. Pero me doy cuenta, y le pasa a mucha gente amiga mía, que no me puedo concentrar en las cosas que yo soñaba hacer el día que tuviera una semana de vacaciones en mi casa. ¿Quién de nosotros no dijo alguna vez?
Qué bueno lo que está diciendo. Qué bueno. Déjame que lo anoto, porque no me puedo concentrar en lo que soñaba hacer antes de que todo esto empiece. Es buenísimo. Porque no lo había ni pensado, pero a mí me pasa. Yo dejé de soñar. No sé.
Pero es terrible, te digo. Tengo en la mesita de luz, no te exagero, 10 o 12 libros que quiero leer. Me tiro en la cama, agarro el libro y me quedo dormida con el libro sobre la cara. O sea, las tareas de la casa me cansan muchísimo más que hacer, como el año pasado, 3 programas de televisión y uno de radio. El año pasado yo no paraba. Salía de mi casa a las 9 de la mañana, volví a las 9 de la noche y me quedaban fuerzas para leer, para escuchar radio. Ahora me levanto. Mucho más tarde se me trastocaron los horarios y no puedo sentarme a leer. Sueño con sentarme a leer. No me puedo concentrar.
El ejemplo es este. Tengo un amigo en común. Tenemos un amigo que decía, ¡ay! Porque sabes que cuando tenga la posibilidad, no tengo tiempo de sentarme a leer este libro que hace tanto que lo quiero leer, qué sé yo, todavía no lo leo.
Claro.
Bueno, o sea, no era me pasa lo mismo. Libros que sueño con leer, viste, de autores que uno admira profundamente, que hay tanto libro bueno. Bueno, están ahí, muertos de risa. Los miro y me da una bronca, pero bueno. Me organizaré.
¿Mirás televisión o mirás series cuando te
pongo? No, ni miro televisión ni miro series. Tengo una radio en cada ambiente de la casa, están todas prendidas al mismo tiempo y lo único que escucho es radio. Y a la noche leo el diario que me traen a la mañana.
Mira, ¿por qué a la noche?
Porque a la mañana me levanto muy tarde, yo tengo un hijo discapacitado que vive conmigo.
¿Por la noche?
Sí.
Y tengo que levantarme, aunque tenga ganas de seguir en la cama, para hacer el desayuno para los dos, organizar el almuerzo, hacer las camas, ver si hay ropa para lavar, preparar la mesa. Se te va juntando. ¿Ustedes están transmitiendo desde la radio o desde sus casas?
No, esta radio en particular, por ejemplo, salvo este programa donde obviamente nosotros somos un grupo integrado por varios.
Es único, además.
Sí, somos un grupo integrado por varios porque hay columnistas, hay humoristas, está la voz femenina de nuestra querida Ingrid, además de la movilera, que obviamente por obvias razones siempre está en la calle, pero nosotros somos un grupo generalmente de 9, los chicos de redes, de 9 personas más o menos acá en la radio. Y ahora lo redujimos el plantel y venimos nosotros dos al piso de la radio, un operador y un solo productor, no vienen los chicos de redes, pero el resto de la programación está saliendo por teléfono, esas conexiones que hacen.
Pregúntenle a sus esposas cómo son las tareas del hogar, porque seguramente ustedes tienen esposas muy jóvenes que también trabajan afuera y ahora no pueden trabajar afuera porque se tienen que quedar en cuarentena. Las tareas del hogar son un círculo vicioso que no terminan jamás, porque vos a la mañana haces la cama bien tirante, dejás el dormitorio espléndido, con ganas de tirarte arriba de la colcha y leer un libro o leer el diario, pero tenés que ir a la cocina a preparar el desayuno para la familia. Cuando terminás de preparar el desayuno,
tengo que interrumpir con todo el respeto del mundo, porque es una mirada media antigua. Hoy le preguntaría también a los hombres, porque muchos hombres...
Sí, algunos, pero muchos no, ojo. Pero muchos no, nosotros tenemos una educación patriarcal. Seguramente los jóvenes no. Por ejemplo, mis nietos saben cocinar todos. Los que se fueron a estudiar al extranjero viven solos y cocinan y se arreglan en la piecita y se arreglan fantástico bien. Mi mamá a mis hermanos mayores nunca les pidió ni que levanten la mesa. Y yo esa misma educación patriarcal la transmití a mi hijo varón. Así que ahora, por suerte, mi yerno a los chicos los bañaba, mi hija cocina, él lava los platos. O sea que ahora eso cambió. Pero a mí me toca estar ahí en el medio, ¿entendés?
Sí.
Yo soy la que tiene Instagram, la que tiene WhatsApp, la que tiene Twitter y además la que plancha las sábanas y plancha las toallas.
Claro. Sí, es verdad lo que vos decís, Fanny. Yo creo que tenés razón en ese sentido, digamos. Hay medio como un avance importante, saludable, obviamente, en términos de lo que significamos como sociedad, en esto de la igualdad, en cuestiones que antes estaban asociadas nada más que a la figura de la mujer en la casa, que era limpiar la casa. Hay como un... A ver, lo que quiero decir es, hay como un consenso generalizado, o casi la mayoría creemos que efectivamente debe ser así, pero llevado a la práctica, no todo el mundo llega a su casa, los hombres, quiero decir, y barre, lava el piso, limpia el baño.
Mucho.
Exactamente, sí, pasa eso.
Ustedes deben recibir, igual que yo, todos los chistes que hay de esta cuarentena, donde cuando ves a un hombre que está limpiando el baño, limpiando la casa, después aparece una mujer que está con un revólver en la mano y le dice, sí, queridito, abajo de la cama también tenés que barrer. O sea que hay algunos que si no es de prepo no te hacen las cosas.
Es verdad. Así,
ahora veo más hombres en el supermercado, cosa que me parece fantástica. Porque las tareas hay que dividirlas. Yo tuve suerte, tuve un marido que cocinaba, que le gustaba cocinar y que colaboraba en las tareas de la casa, pero no es lo común.
Bueno, te despido con una pregunta, casi como invitándote a hacer alguna reflexión con tono de análisis político, porque al fin y al cabo arrancamos la charla diciendo que vos eras una persona de los medios con mucha trayectoria vinculada al periodismo, básicamente, no a la farándula, ni a la ficción, ni al espectáculo, ni nada por el estilo. Yo te recuerdo de Telefe, una mujer multipremiada. No sé si contaste los Martín Fierro que tenés, pero una mujer multipremiada.
¿Cómo no los voy a contar?
Bueno,
y uno que se llevó la producción de Grandiosa que nos tocaba a nosotras.
Ah, ok. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es qué cosa?
¿Qué es ese? ¿Cómo les tocaba a ustedes y se lo llevó la producción?
El premio era para Grandiosa.
Ah, ok, claro, si no lo podría tener.
La producción, pero nosotras nos sentimos parte de ese premio.
Obvio, claro. Bueno, entonces, desde tu lugar de periodista, viste que se discute mucho acerca de si estamos haciendo bien, si Alberto Fernández está haciendo bien o está haciendo mal. Esto que para mí, para muchos, en realidad, justo es reconocerlo, es casi como una falsa dicotomía que es la salud o la economía. Yo creo que en algún punto todos somos conscientes que hay que avanzar atendiendo las dos situaciones, porque las dos son críticas, naturalmente. ¿Cómo ves lo que ha hecho el gobierno, lo que viene haciendo el gobierno para prevenir la propagación del virus?
Mira, yo creo que el gobierno actuó muy bien. Creo que el hecho de mancomunarse, de trabajar juntos, fue bueno para la población, pero me parece que ahora habría que aflojar todo esto, porque la economía, yo tengo mucha gente amiga que tiene un pequeño negocio, que tiene una pequeña empresa y que están desesperados, que no saben ya qué hacer para poder tener dinero en efectivo porque no tienen un mango, y esto es de verdad. Y a mí me preocupa mucho porque creo que la salud y la economía van de la mano. Si vos no tenés dinero para ir al supermercado a comprar lo que tus hijos necesitan comer, y no tenés dinero para ir a comprar un remedio, que además, a pesar de lo que dijeron, aumentaron una barbaridad. Está jodido el tema, ¿entendés? Porque además...
Ahora, ¿cómo haces? Porque es lógico lo que vos decís. Bueno, yo creo que ya es momento de... Pero ¿y cómo? Si abrieron un poquitito, un par de comercios, y además de no vender, los números crecen... peligrosamente, por lo menos en Ciudad Autónoma.
No, pero ojo, no nos olvidemos que los números crecen peligrosamente, no por la apertura de los comercios. Fíjate vos que si haces un relevamiento te vas a dar cuenta que en este momento el tema de los geriátricos es realmente como para asustarte, porque no hay control.
No, la pregunta, Fanny, es la siguiente. La apertura se va a dar en el momento de crecimiento de casos. Eso es lo que decía.
Déjame redondear. Sí, el crecimiento de casos viene de las villas, a las cuales no se las tomó en cuenta, lamentablemente. El crecimiento de casos viene no por los pequeños comercios que atienden con la verja cerrada y que además le alivian la situación a muchísima gente que no puede ir hasta un supermercado. el tema este, si vos te fijás, en los muertos la mayoría son de los geriátricos y en este momento aumentaron los casos en los barrios más pobres, porque no se hizo relevamiento, porque los test no son buenos, los que se compraron no son los mejores, fallaban. Yo ya había escuchado hace como 15 días cuando se probaron en Constitución que se habían probado. La misma persona se probó, le probaron el test en Constitución y después se fue a Retiro y le probaron el test y le daba resultados diferentes en el término de una hora, lo cual demuestra que los test no son buenos. Nadie sabe cuáles son los buenos ni cuáles son los malos, pero no aumentaron porque están abiertos, están abriendo los comercios. Yo veo que acá, antes de entrar a un negocio, te rocían con alcohol con gel, la gente va con los barbijos. Yo salgo todas las noches a las 11:30, 12 de la noche a pasear al perro y no ves un alma en la calle. O sea que la gente está actuando bien. Lo que pasa es que los testeos no se hicieron.
Sí.
Se tomaron todas las precauciones.
Yo comparto lo que vos decís, Fanny, pero me parece que hay que vamos a tener que esperar. Es cierto que los comercios se están abriendo ahora y los casos están creciendo, y es cierto también porque esa es la explicación de las cifras oficiales, en el sentido de que efectivamente los nuevos contagios vienen de barrios vulnerables, de villas miserias, en lugares donde por ahí no había testeo, en lugares donde por ahí la gente no vive con la comodidad de poder quedarse adentro de la casa, y entonces durante estos 54 días de cuarentena tuvieron casi una relación cotidiana como si no pasara nada, por obvias razones, por el contexto en el que viven. Pero habrá que ver dentro de 10 días o 15 días cómo están los casos para determinar si fehacientemente esta apertura que se está dando en los comercios no tiene un impacto cuando podamos medirlo dentro de 15 días, ¿no?
Sí, lamentablemente esto es nunca pasó en ningún momento en la historia de la humanidad. Esto es global, esto pasa en todas partes y nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Nadie sabe qué es lo mejor, si permitir que la gente se contagie y de esa forma tenga, viste, todos los antivirus, si permitir que la gente siga de
bueno,
su casa.
Pero,
yo te voy a decir algo.
Sí.
En estos 4 años de programa de Juventud Acumulada, invité a muchos geriatras y muchos médicos. Todos, absolutamente todos, decían que la persona mayor de edad se enferma porque está sola, porque le bajan las defensas, se deprime, le bajan las defensas, cualquier bichito que camina se le mete en el organismo y se muere. La experiencia que tuve con gente de 80, 90 y 100 años que sigue trabajando fue, si yo dejo de trabajar, me deprimo y me muero, por eso sigo trabajando. Sigo teniendo amigos, la gente que empezó a ir a los centros de jubilados estaba fantástica. O sea que tenemos que pensar también, poner en la balanza. Lo que pasa es que nadie tiene la verdad.
No.
En este momento nadie. Podés juntar a todos los premios Nobel de medicina, pero, y cada uno te va a dar una explicación diferente.
Pero así hay un solo espejo inmediato en donde mirarse, que es lo que pasó anteriormente
en Estados Unidos.
No, en todos lados, digo, en España, en Italia, en Estados Unidos, ahora en Brasil, digo, me parece que los que más peligro tienen son justamente los adultos mayores, que vos decís que le haría bien también en el centro de jubilado, todo, pero, y después, si las cosas se van de la mano.
Te voy a decir que los que más peligro tienen son los adultos mayores que tienen distintas enfermedades anteriores, los diabéticos, los que tienen problemas del corazón. Fíjate vos que la gente joven que se ha muerto, porque se ha muerto gente joven, es gente que tenía enfermedades anteriores, los que tienen bajas las defensas. Si yo, por ejemplo, tengo 82 años, no tomo ningún remedio, no tengo ninguna enfermedad, ni tuve ninguna enfermedad, soy una mujer sana, yo manejo mi auto, yo puedo llevar mi casa, aunque odio estar en casa, puedo trabajar, soy lúcida, y poneme vos a un muchacho de 35 años que ya tiene 2 bypass, que está estresado, que tiene problemas de diabetes, que tiene problemas de presión, ¿quién es más vulnerable, él o yo?
Un placer hablar con vos siempre, te agradecemos y disculpa que se extendió un poco, pero viste, cuando la charla es entretenida. Gracias, Fanny.
No, es un placer charlar y estar con los míos.
Beso grande. Bueno, ahí estamos, ¿viste? Lo pedimos hoy cuando arrancó, Albino.
Sí, Fanny Mandelbaum, hablando de todo un poco.
No se hizo cargo de que...